música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010 generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, ONIT Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHE, Sociedad Hispanas Emprendedoras.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia a las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas, tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires Juan Domingo Palermo junto con el doctor
Gabriel Cutuli. Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo le va, Juan Domingo?
Muy bien, y también estamos desde Gijón, Asturias. En realidad no sé si en Gijón o en Oviedo, no sé en qué lugar está en este momento el doctor Javier Llaneza. ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo estamos? Buenas noches a todos los que están, por supuesto a usted, Juan Domingo, al doctor Cutuli, también veo que está por ahí el doctor Nefa y ese invitado tan especial que tiene usted preparado, Juan Domingo.
Hoy tenemos el honor de tener a uno de los mayores científicos del mundo en materia de felicidad, un psicólogo, es investigador, docente universitario, autor de libros, un bestseller que es La Happycracia, y es coautor de otra obra que es La vida real en tiempos de la felicidad. Hace el fin de semana, el día domingo precisamente, le publicaron un artículo muy interesante, una nota que le han realizado en el diario Clarín de Argentina. Estamos hablando nada más y nada menos que de Edgar Cabanas. Y la propuesta que tenemos en el día de hoy va muy al hueso en las ciencias del trabajo, porque este tercer programa de cada mes que hacemos del Observatorio del Trabajo va dedicado a las ciencias del trabajo y rumbo al Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología que se realizará en Gijón, Asturias, en España, el 13 y el 14 de octubre de este año. ¿No es así, doctor Llanesa?
Pues así es, y tengo que decirle que estamos recibiendo muchas inscripciones, estamos cerrando ya muchas mesas y estamos tremendamente satisfechos porque a casi 3 meses todavía de su celebración hay mucha expectativa y agradecemos mucho toda la difusión y publicidad que está haciendo desde su programa, Juan Domingo.
Mire, lo que entendemos nosotros con el doctor Gabriel Cutuli y con todo el equipo del observatorio es que el aporte que hace al mundo del trabajo este congreso que hace 16 años lo vienen organizando en forma nacional y hace 12 en forma internacional, aporta muchísimo valor al mundo del trabajo. ¿No es así, doctor Cutuli?
Sí, aparte con un tema fundamental que es el factor psicosociológico del ser humano, que realmente está muy de auge hoy por hoy, y la ergonomía, todo lo que es el peritaje forense y todo lo que es el tratamiento del vasto temario que van a tener ahí en el Congreso, realmente es una expectativa terrible que tenemos y la gana de asistir más que nunca. Y mucha gente nos ha comentado eso, Javier, también.
Sí, y además, ¿qué tal, amigo Cutuli? Y además tengo que decir otra cosa. Nosotros en nuestros congresos nos encantan los debates. Hemos desarrollado la mesa cuadrilátero y la mesa punching ball. Porque hasta ahora en los congresos había mesas redondas. Nosotros lo que queremos es que haya verdadera discusión de esos temas conflictivos. Y yo creo que precisamente hoy el doctor Cabanas nos va a hablar justamente de la pseudociencia del trabajo. Y me encantan este tipo de debates. Creo que es la salsa de cualquier congreso.
En primer lugar, nos vamos a ir a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klisberg, que nos va a dar novedades del mundo de la responsabilidad social. Luego tendremos al doctor Nefa, que nos va a hablar sobre la participación en las ganancias de los trabajadores. Las noticias, y nos metemos de lleno a desmitificar lo que es la industria de la felicidad con el doctor Edgar Cabanas. Nos vamos a Nueva York, ¿le parece bien a los tres?
Parece genial.
Genial, urgente, urgente, por favor.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Antes de iniciar la columna con el gurú mundial de la responsabilidad social empresaria, el doctor Bernardo Klisberg, les quiero informar a nuestra audiencia que ya está su nuevo libro en Amazon, lo pueden adquirir ahí de una forma muy simple. Pueden entrar a la página www.elobservatoriodeltrabajo.org, ahí mismo pueden tener un abstract del libro y pueden ingresar también al link de Amazon y lo pueden comprar a este libro que habla nada más y nada menos de los retos éticos de la pospandemia, este presente y futuro que debemos proyectar los hombres para hacer un mundo mejor. Doctor Bernardo Klisberg, gracias por estar en el Observatorio del Trabajo todos los programas. Aquí usted iniciando esta iluminación que necesitamos los hombres y mujeres que tomamos decisiones para hacer un mundo mejor.
Muchas gracias, Juan Domingo, por poder aportar a un programa tan trascendental para América Latina, de tanto calidad como el que llevas adelante. El tema de hoy es un tema muy positivo. Y yo le he puesto de título Los estimulantes anuncios de Gates. Los estimulantes anuncios de Bill Gates. Bill Gates esta semana produjo una conferencia de prensa con la prensa mundial, donde hizo una serie de anuncios sobre lo que pensaba hacer con su vida, básicamente, y con su fundación. Había una gran signos de interrogación, porque el mundo está acorralado, sigue progresando desgraciadamente la pandemia, el cambio climático, la guerra feroz esta que desató Putin contra Ucrania, que todo eso desestabiliza el mundo y tenemos una inflación récord de peligro de recesión. Está más complicado que nunca. En medio de eso, se pensaba que Gates iba a reducir las operaciones de la Fundación Gates. La Fundación Gates es la mayor del mundo en materia de filantropía empresarial y se pensaba que iba a hacer ahorros, como normalmente circunstancias de este tipo están bajando las acciones de su propia empresa en la bolsa, como todas las acciones de la bolsa en general, promedio. Se pensaba que no, hizo todo lo contrario, apostó al futuro del género humano. Gates anunció, sintetizó algunos de los anuncios, anunció que de inmediato donaba 20 mil millones de dólares a la fundación para fortalecer el trabajo de la fundación. La fundación tiene ya 79 mil millones de dólares en su fondo. Con lo de Gates va a poder aumentar una cantidad de programas claves, particularmente en salud, en un 50% de desembolso. 20 mil millones de dólares, estamos hablando de cifras que son casi alucinantes. Anunció de que iba a donar toda la fortuna completa en vida para la Fundación Gates, para las salvo, dijo, lo mínimo que necesito para proteger a mi familia directa. Y explicó por qué estaba haciendo estas cosas. Y dijo, yo no quiero figurar, yo sé que con esto me voy a caer en la tabla de las riquezas, la tabla que publica Fortune o Forbes, voy a caer puestos, una cantidad de puestos. Pero a mí no me interesa en qué lugar figuro en esa tabla. Lo que me interesa es, en estos momentos tan graves para el género humano, multiplicar la ayuda posible. Y todos sabemos que fondos de la Fundación Gates son fondos que tienen una productividad, una efectividad tremenda, porque está manejada con los criterios gerenciales de uno de los gerentes más inteligentes de este siglo, sin duda, como él lo es. Y además atraen alianzas con muchos otros empresas, gobiernos, alianza permanente con la Organización Mundial de la Salud. Estos fondos tan virtuosos han salvado la vida de más de 10 millones de niños a través del gran fondo contra las vacunas, que es más necesario que nunca, porque la vacunación contra la pandemia absorbió virtualmente las vacunaciones. Y muchos niños se retrocedió en materia de vacunas 25 años. Con las donaciones de Gates se va a poder retomar gran parte del camino perdido. La Fundación Gates empezó a dar en el año 2000. ¿Sabe usted cuánto lleva entregado en aportes? Lleva entregado 78 mil millones de dólares en aportes. En un periodo de tiempo corto, entregaba por año 3 mil millones. Después pasó a entregar por año, porque Gates estuvo capitalizando la fundación todo el tiempo, de la mano con Warren Buffett, que ha entregado 37 mil 500 millones de dólares, la mitad de todo su patrimonio. Siguió con 5 mil millones de dólares anuales. Y ahora Gates se propone aportar por año 9 mil millones de dólares, que es más que el presupuesto de las principales agencias de las Naciones Unidas sumadas, mucho más. Entonces, esto es muy bueno para el género humano, mi querido amigo, no solo por lo que implica en recursos económicos, que son imprescindibles ahora más que nunca frente a todos los problemas, sino por el gesto humano que significa. Y Gates le ha dado todo su significado. Gates ha dicho, a mí no me duele lo más mínimo estar aportando este dinero, al contrario, lo siento como un privilegio.
Doctor Cliver, sobre la base de esta gran noticia de uno de los empresarios más importantes del mundo, y con esta acción deja en claro su nivel, su categoría, ¿qué buena noticia nos puede acercar en el día de hoy, que usted siempre nos trae esas buenas noticias y esa reflexión espiritual que tanto aporta a los hombres que debemos tomar decisiones?
La buena noticia está ligada a lo anterior. Gates y Buffett fundaron el compromiso de dar, como todos saben, un llamamiento dirigido a los 500 más ricos del mundo, diciéndole que tenían que dar antes de finalizar su vida por lo menos el 50% de su patrimonio a causas de interés público. Y siguen insistiendo en China, en India, y han logrado una cantidad de asociados nuevos de China e India, millonarios. El mayor millonario de Asia se ha comprometido ahora a dar, y indirectamente también han estimulado a la gran donación de McKinsey Spot, que ya nos referimos, 12 mil millones de dólares en un año. Estas son fuerzas del bien. McKinsey Spot, Gates, el compromiso de dar. Son muy buenas noticias en una época donde algunos empresarios solo quieren especular y ganar con la pandemia y con la acaparación y con los precios de los alimentos, etc. Frente a ellos está esta muy buena noticia.
Y esa reflexión espiritual que va a iluminar el alma, el corazón y la mente de tantos mujeres y hombres que siguen el Observatorio del Trabajo.
Piénsela bien, porque esta vez no es del Papa, sino que es del primer filántropo en gran escala que hubo en los Estados Unidos, que se llamó Andrew Carnegie. Hoy hay la Fundación Carnegie, que es muy importante, y él era uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Él fue el primer filántropo en gran escala. ¿Saben lo que dijo Carnegie? Vean la reflexión. Dijo: el que muere rico muere desgraciado. Piénsenla. Quiso decir que el que no entrega su fortuna antes de la muerte no se la va a poder llevar a ningún lado. Entonces, el que muere rico muere desgraciado. En cambio, aquellos como Gates y Compromiso de Dar, que están entregando y entregando, un privilegio, como dijo Gates.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Neffa, de SEIL CONICET.
Muy buenas tardes, doctor Neffa, lo saludamos aquí Juan Domingo Palermo con
Gabriel Cuturi. ¿Cómo le va, doctor Neffa? ¿Cómo está?
Está muteado, doctor Neffa, pero tranquilo, tranquilo que ya lo vamos a escuchar. Nos va a hablar en el día de hoy sobre la participación de las ganancias de los trabajadores. ¿Es así, doctor?
Es algo más completo, no solamente en las ganancias, de alguna manera. Participación en la vida de la empresa, en la gestión de la empresa.
Más importante, escuchen, legisladores que están tratando de abordar este tema, las palabras señeras del doctor Neffa.
Bueno, es muy importante este tema, digamos, ha sido puesto de relieve por básicamente todos los movimientos sociales que surgieron en el siglo XIX. De alguna manera, la idea de la participación hoy día se expresa en términos de democracia económica. Y ustedes saben que en la Constitución Nacional hay un artículo, el artículo 14 bis, que de alguna manera habla de la participación de los trabajadores en las ganancias, como usted mencionó, en la gestión y en la propiedad de las empresas. Y eso no hace sino rememorar las enseñanzas que surgieron, digamos, en la de la doctrina social de la Iglesia. Ya esto se menciona en la Rerum Novarum en 1891, y luego en las otras encíclicas el tema se ha vuelto a tratar. Entonces, El problema es de qué depende esa participación. Entonces, hay un estudio importante hecho por la OIT que hablan de que hay un potencial de participación. Bueno, y digamos, ese potencial de participación va a depender, bueno, de la naturaleza jurídica del capital, de alguna manera, porque, bueno, es más fácil instaurar esta participación cuando es una empresa pública que en una empresa privada. Tiene que ser una empresa que sea autónoma para tomar decisiones. De alguna manera, hay conocimientos científicos, de alguna manera, y digamos tecnológicos, que son importantes para la empresa y que son bastante complejos, y que eso tiene que ser conocido por los directivos y por los empleados. El tema del tamaño: una empresa muy pequeña puede dar lugar a una participación tipo informal. Cuando es una empresa grande, eso requiere ya la constitución de un comité paritario u otras formas institucionales. Es decir que la forma de la empresa implica mucho, y eso puede ser muy importante. ¿Cuál es el estilo de gestión que predomina en esa empresa? Puede ser un estilo de gestión más bien espontáneo, intuitivo, improvisada. Puede ser autoritario, puede ser paternalista, puede ser democrática, puede ser participativa, puede ser permisiva. Hay muchas formas y muchos estilos de gestión. Obviamente no todos ellos facilitan de la misma manera la participación. ¿Y cuál es? Entonces, eso fue el potencial. ¿Y cuál es la propensión? Es decir, ¿cuáles son las actitudes y los comportamientos de los trabajadores y de los empleadores respecto de la participación? Puede haber prejuicios por parte de los empleadores con mucha frecuencia. De alguna manera piensan que el trabajador se va a quedar con la empresa. También puede haber de alguna manera situaciones más bien conflictivas que no hacen posible esa participación. Es muy importante que los trabajadores puedan tener una sensación de que puedan llegar a intervenir efectivamente para cambiar una situación o perfeccionar el funcionamiento de una empresa. Y eso requiere conocimientos sobre la estructura, la organización de las empresas, y sobre todo de todas las técnicas de gestión de personal, todo lo que tiene que ver con las relaciones de trabajo y con la administración de personal. Entonces, es importante que por parte de los trabajadores tengan una capacidad técnica de gestión, es decir, que tienen que formarse para gestionar una empresa, porque tienen que tener conocimientos de microeconomía, conocimientos de ciencia administrativa, para poder tomar decisiones que sean racionales. Entonces, se requiere una voluntad, una propensión a participar, pero el problema es que en el modo de producción capitalista, como los trabajadores están sometidos a una división social del trabajo y no tienen mucho poder para tomar decisiones, tampoco eso les despierta mucha inquietud. Es decir, que se acostumbran a obedecer y, bueno, que dejan que el patrón decida y no quieren participar en las decisiones. Es decir, cuando la gente ha trabajado en condiciones de, digamos, de dependencia jurídica, económica, y sin tener responsabilidades, bueno, no hay mucha propensión para participar. Es decir, que hay cosas que pueden condicionar ese proceso participativo. Bueno, un contexto político. En algunos momentos de la historia de los distintos países, el tema de la participación toma mucha relevancia. Bueno, yo me acuerdo en Argentina, al comienzo de los años 70, era un tema central. Los sindicatos hablaban de participación, la CGT hizo un congreso sobre la participación de los trabajadores, varias asociaciones empresariales empezaron a estudiar el tema, por ejemplo, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas hicieron un proyecto de investigación que duró prácticamente un año para ver cuáles eran las posibilidades de implantar un sistema de participación en Argentina. Había cuenta de que ya había en la Constitución Nacional un artículo que había que reglamentarlo con una ley, pero ya estaba en la Carta Magna, estaba previsto el tema de la participación. Bueno, otro problema importante es quién participa, porque según los distintos modelos que existen en el mundo, en algunos casos esa participación incumbe a los sindicatos de la empresa. Y entonces son los dirigentes sindicales los que asumen funciones de la de cogestión o codeterminación en la empresa. En otros países, esos son electos por todos los trabajadores. Es decir, que cuando son electos por o designados por los sindicatos, no siempre eso estimula la participación del resto del personal. Pero si los representantes son electos, ellos tienen que dar cuentas, tienen la posibilidad de manifestar, de informar periódicamente de las decisiones que se van tomando, y si eso no marcha bien, aquellos que lo nombraron pueden darle fin a su mandato y elegir a otros. Es decir, que estos son modelos que son muy, muy diferentes. Bueno, entonces, la participación puede ser, como usted decía, en las ganancias de la empresa. De alguna manera eso es algo que está prácticamente en todos los países europeos, eso está institucionalizado. También puede ser participación en la gestión, es decir, en los directorios de la empresa. Bueno, los modelos alemanes o los países nórdicos, siempre los trabajadores tienen un representante en el directorio de la empresa. Y eso de alguna manera es lo que garantiza que en esas empresas haya muy pocos conflictos. La causa por la cual hay muy pocos conflictos en estos países es que los trabajadores tienen una instancia para discutir. Antes de llegar a un conflicto se puede conversar. Y si hay los temas, se pueden plantear al nivel máximo de la empresa. Si hay un representante de los trabajadores, no hace falta hacer un paro para de alguna manera lograr que haya alguna mejora. Bueno, entonces, el problema es que la OIT ha hecho muchos trabajos sobre el tema. Bueno, hubo un momento en que esto fue un tema que se estudiaba en todas las universidades. Yo participé en el Instituto Internacional de Estudios Laborales del OIT, haciendo varios trabajos sobre Argentina, y los resultados mostraron que no hay impactos negativos sobre la empresa ni sobre la rentabilidad si los trabajadores participan en la gestión, porque ellos son los que están más interesados que la empresa no se funda, que logre un excedente económico, que hagan nuevas inversiones, que generen más empleo, que mejoren los salarios. Pero la condición es indispensable, sine qua non, es que los trabajadores tengan un acceso a la formación en materia de gestión.
Bueno,
y
bien.
Para terminar, esto yo lo experimenté, digamos, en dos países que son importantes. Uno de esos es Alemania, que ya desde el año 1952 tiene una ley de codeterminación, es decir, que la mitad de los miembros del Consejo de Vigilancia son representantes de los trabajadores, la otra mitad representantes de la empresa, puestos por la empresa, y hay un onceavo miembro que es el que dirime y que es por lo general un profesor universitario, un investigador, que es elegido de común acuerdo. Pero esa experiencia sigue funcionando. El problema es que los empresarios, de alguna manera los empresarios más tradicionales, rehúyen al tema de la participación porque no quieren perder el poder. Y digamos, otra experiencia que ocurrió durante mucho tiempo, una ocurrió durante la experiencia yugoslava, después de la Segunda Guerra Mundial, donde fue un sistema económico, político y social de autogestión. Y ese modelo sirvió de base durante el gobierno en Perú entre 1968 y 1975-76. Hubo también una experiencia de participación, hubo cooperativas de trabajo, lo que se llamaban las comunidades laborales, es decir, que los trabajadores recibían un porcentaje de las ganancias de la empresa. Y al mismo tiempo eso les permitía comprar acciones de la empresa de alguna manera, con lo cual llegaban a tener poder para decidir en las asambleas porque eran dueños de una parte del capital. Bueno, el problema es que el mundo cambió y ese modo de desarrollo dio lugar al actual modo de desarrollo de tipo más bien neoliberal, donde hay muchos obstáculos para continuar en este proceso participativo, y hay participación, digamos, informal, de alguna manera como una concesión de los empleadores para dar alguna satisfacción a los trabajadores, pero no siempre está institucionalizado. Pero yo diría que primero, inspirados en la doctrina social de la Iglesia, la experiencia de esos países nórdicos, Alemania y los países nórdicos, y por otra parte tenemos la Constitución Nacional, que bueno, me parece que ese artículo no puede quedar así, letra muerta. De modo que esa es una responsabilidad de los empleadores y también de los sindicatos. De modo que eso es un poco mi contribución.
Muchísimas gracias por poner luz a esta programación de Ciencia del Trabajo, que en el día de hoy abarca la felicidad y, evidentemente, la participación es una categoría a tener presente en este diálogo que vamos a tener con Edgar Cabanas. Así que le agradecemos, doctor Nefa. Lo esperamos el próximo mes aquí en el programa de Ciencias del Trabajo y nos vamos al compacto de noticias.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Presentación del informe de oportunidades y negocios con China. La República Popular de China es hoy uno de nuestros principales socios comerciales, siendo el país más poblado del mundo con 1.439 millones de habitantes y por ende con necesidades de abastecimiento. La Cámara Argentina-China, junto a la Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inversiones, invitan a participar de la presentación del informe de oportunidades y negocios con China, elaborado por las comisiones de trabajo de la Cámara mencionada. El evento será el día jueves 21 de julio a las 10 horas en el Salón Libertador del Palacio San Martín, Arenales 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo es abordar las relaciones sino-argentinas a través del repaso de los principales temas que favorecen el desarrollo de oportunidades y negocios entre ambos países, así como el intercambio cultural y educativo, el flujo comercial creciente, las grandes inversiones enfocadas en energía, minería e infraestructura, turismo, agronegocios, telecomunicaciones y tecnologías. Dejaremos en nuestro portal el link para quienes quieran concurrir. Oficinas en Japón instalarán cajas de siesta. Según un estudio publicado por Japan Today, los japoneses duermen menos de 7 horas cada noche. Es por eso que la mayoría duerme de camino al trabajo o en la oficina, en los baños o en cualquier lugar público que se imaginen. De acuerdo con datos publicados por el portal del diario El País, el gobierno japonés cuantificó en 138 millones de dólares el costo de las horas improductivas de los trabajadores a los que les faltan horas de sueño. Es por eso que en ese país cada vez más compañías permiten que sus trabajadores tomen una siesta durante el horario laboral para mejorar su salud y su productividad. Si bien en países como el nuestro dormir durante la jornada laboral está mal visto, en Japón se interpreta de otro modo, ya que allí sus trabajadores son conocidos por registrar extensas jornadas laborales, por lo que una pequeña siesta se interpreta como un símbolo de esfuerzo. Dos empresas japonesas han presentado al mercado una caja de siestas. El dispositivo, que se asemeja a un termotanque, sostendrá la cabeza, las rodillas y la parte trasera de los ocupantes para que no se caigan. Según Bloomberg News, los diseñadores esperan que las cajas ayuden a abordar la estricta cultura de la oficina de Japón, en la que casi una cuarta parte de las empresas requieren que los empleados trabajen más de 80 horas extras cada mes, a menudo sin pago adicional, según un estudio del gobierno del año 2016. Otras empresas, como Nextbeat Company, permite a sus trabajadores unos minutos de siesta, por lo que instaló dos habitaciones aromatizadas con sofá y sin sonido, donde están prohibidas las computadoras y los teléfonos. Por su parte, Mitsubishi Estate instaló habitaciones para la siesta, ya que descubrió que sus trabajadores mejoraron su desempeño y los mantenía motivados, Por tal motivo, cada empleado tiene derecho a una siesta diaria de 30 minutos. Escasez de talento, uno de los mayores obstáculos en el mercado laboral. En un panel convocado por Forbes Argentina, Maximiliano Schellas, director general de Randstad para Argentina y Uruguay, diagnosticó que la falta de talento está afectando a todo el mercado. Para retener y atraer los escasos talentos, dijo que hoy estamos viendo que muchas compañías no ofrecen una única propuesta de valor, sino una para cada generación y hasta para cada empleado. Agustina Entelman, gerenta senior de talento y cultura de Toyota Argentina, hizo hincapié en las transformaciones que llevan adelante muchas compañías. Dijo: "Vivimos un cambio en la propuesta de valor de la compañía porque conviven poblaciones laborales que requieren cosas diferentes". Y luego agregó: "Vemos una brecha en los candidatos entre las habilidades blandas y técnicas. Nosotros creemos que podemos ofrecer la capacitación técnica porque se puede aprender dentro de la compañía, porque en definitiva el aprendizaje se da en el lugar de trabajo". Con relación a la oferta y demanda de talento, el ejecutivo de Randstad afirmó que "nosotros vemos que en las medianas empresas tienen vacantes y demandas, sobre todo en el interior del país. Es más, no se ha frenado la demanda y estamos con vacantes récord. Esto habla de que hay oportunidades porque luego de la pandemia se generó mucha rotación en toda la pirámide laboral. También debo decir que tenemos muchos talentos que no los podemos ubicar en las compañías".
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, la entrevista del día, nada más y nada menos, vamos a dialogar el doctor Gabriel Cutuli, quien te habla Juan Domingo Palermo, y el doctor Javier Llanesa con Edgar Cabanas. Agradecemos a Bien Argentino, que todos los programas siempre nos acompaña, y en esta riqueza de entrevista que tenemos hoy, le pedimos permiso para poder dialogar. Así que, doctor Llanesa, hoy vamos a dialogar con Edgar Cabanas. ¿Nos podés contar un poco quién es Edgar Cabanas?
Sí, con mucho gusto, pero no voy a ser escueto porque creo que él es el protagonista. Básicamente, Edgar, nos conocemos personalmente, es un tipo que me cae súper bien, me cae casi tan bien como usted, Juan Domingo, y como el profesor Cutuli, y es doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor y está haciendo trabajos de investigación, y yo le conocí pues a raíz de unos amigos comunes que tenemos en Oviedo, también profesores de psicología, en ese primer libro que usted mencionó, de la vida real en tiempos de la felicidad. Y ahora mismo pues es un crack, es una figura, porque ha sido capaz de sacar una publicación con un sentido crítico, también con un sentido creativo. Dicen que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, y yo me he reído mucho con ese libro, ¿no? Además, yo soy un fan crítico también de todos los que de alguna manera cuestionan la japiología o la japicracia, o lo que son las pseudociencias o las paraciencias del trabajo. Así que para mí es un honor y un placer pues dejarle ya con Edgar Cabanas, que es el protagonista.
Edgar, muchas gracias. Te saluda acá Juan Domingo Palermo de Buenos Aires y el doctor Gabriel Cutuli.
Buenas tardes, bueno, un placer. Muchísimas gracias por la invitación, Juan, y muy amable la presentación por parte de Javier, que somos amigos y que también estoy encantado de que coincidamos aquí en este programa.
Edgar, un placer realmente de acá de Argentina. Te saludamos. Bueno, antes de comenzar con la entrevista, ¿podemos estar felices el día de hoy o tenemos que cuestionar un poco todo lo que nos venían vendiendo durante este transcurso de estos años, más que nada en el tema de la pandemia, ¿no? Con el tema de la pandemia, que se vio, como decís bien en tu libro, el hecho de que sale a resurgir un montón de cosas, y más que nada las frustraciones de lo que pensamos que iba a ser de una forma y es de otra.
Sí, bueno, tienes la razón completamente. De hecho, es una cuestión también de expectativas, ¿no? Cuando tenemos expectativas muy altas sobre qué es la felicidad, sobre cuán fácil se supone que es conseguirla, como nos venden desde muchos flancos, desde todos los sitios, en realidad tenemos unas expectativas muy altas sobre que es muy fácil ser feliz, que está en nuestra mano, ¿no? Que es nuestra elección, nuestra única elección, y que es, simplemente depende de nosotros. Ese tipo de expectativas, cuando se hacen muy altas, normalmente se dan de bruces con la realidad, y cuando vemos que no es ni tan sencillo y ni mucho menos depende única y exclusivamente de nosotros, pues lo que genera esas promesas o esas expectativas creadas tan altas es de hecho más frustración.
Vos mencionás en parte, bueno, que el 90% se decía que dependía de nosotros, como bien lo dijiste recién, y solo un 10% de las circunstancias. ¿La gente no pensás que necesita hacer esa creencia o tener esa creencia que puede llegar a la felicidad? ¿O es como si fuera esa zanahoria del burro que siempre va caminando, caminando y nunca llega, y es algo de nunca acabar, y es un bucle que va, que da vuelta, que da vuelta, que da vuelta? ¿Pero necesitamos realmente creer, o estamos nosotros mismos mintiéndonos de que eso nunca va, de que eso nunca va a pasar?
Bueno, la respuesta más sencilla a esto es que yo creo que nunca necesitamos creer en una mentira, ¿no? O en algo falso. Creo que por muy esperanzador que parezca al principio ese tipo de eslóganes o ese tipo de mantras o de frases fáciles, creo que en realidad tener una posición mucho más realista sobre cómo nos podemos sentir, cuánto depende de nosotros que podamos modificar esos sentimientos y cuánto está en nuestra mano y cuánto no, creo que tener una perspectiva más realista sobre esos aspectos siempre nos va a beneficiar más que tener una perspectiva errónea sobre ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que es necesario es discutir o pensar con más calma ¿por qué existe este bombardeo constante al que nos hemos acostumbrado en los últimos años desde todos los flancos imaginables, ¿no? Sobre el imperativo de que debemos ser felices, de que necesitamos ser felices. Bueno, yo creo que en ese sentido ese bombardeo mismo es el que crea la necesidad, no es que la tuviéramos antes, ¿no?
Claro.
Y eso es una de las cosas que también analizamos en el libro.
Sí, aparte me gusta porque también hablas un poco del tema de que a veces la tristeza es necesaria, a veces el enojo es necesario, y me gusta un poco el tema de lo que habla la relación con el hipocondríaco, con lo happycondríaco, o sea que en realidad es algo que uno nunca se termina de sentir feliz porque siempre piensa que le faltan esos 5 céntimos para llegar al peso, pues así.
Sí, sí, es verdad. Ese acuñamos ese término del happycondríaco, ¿no? Porque la idea de que hemos llegado a pensar que el no estar completamente felices es incluso un fracaso, ¿no? Debemos estar siempre lo más felices posibles, y eso es una perspectiva, una visión muy poco realista y incluso diría que un tanto infantil, ¿no? De la vida y de las emociones también. La idea de que si no estamos completamente bien es porque estamos mal, nos grava doblemente, porque fíjate que la idea no es que no solo tengamos o no solo sea necesario que tengamos esa, que haya una ausencia de ese malestar, ¿no? Sino que es necesario que haya presencia continua del bienestar. Y esto es una contradicción en términos, ¿no? Porque en realidad no podemos estar constantemente bien, no es normal, igual que estar constantemente mal no es normal, no es un signo de normalidad, estar constantemente bien tampoco lo sería, ¿no? Sería disfuncional, de hecho. Entonces, bueno, pues es una perspectiva o una idea también de esa idea o esa imagen que se nos ha creado, que se nos ha ofrecido de felicidad, que es errónea y es contraproducente.
Javier, alguna, no quiero ser el entrevistador este no, monopolio. No,
¿sabes lo que pasa? A mí, tengo que reconocer que me he leído pero a mí me interesa realmente el marco, ¿no? Y creo que alguna vez, Edgar, tú y yo lo hemos hablado. ¿Qué es la psicología positiva? Que yo de alguna manera creo que es, entre comillas, la marca científica, la marca ideológica, porque así también es un poco el título del primer libro, ¿no? David Real en tiempos de la felicidad, críticas de la psicología y de las ideologías positivas. ¿No crees que de alguna manera, Edgar, también lo que se está cuestionando es la propia cultura del trabajo, términos como solidaridad, términos como apoyo, en fin, todas esas cosas que hemos echado en falta en el teletrabajo? ¿Tú no crees que la psicología positiva lo que busca es de alguna manera hacer exclusivamente responsable al individuo, al trabajador?
Sí, por supuesto, es una de las críticas principales, la idea de la responsabilización personal, ¿no? Cuando se aplica al mundo del trabajo, esto se ve también muy claramente. Hay que tener en cuenta que esta idea de felicidad, tenemos que considerar o tener muy en cuenta que la noción así más extendida, más contemporánea, que a la que tenemos acceso desde diversos en la literatura de autoayuda, en el coaching, en medios de comunicación, etcétera, y también esta psicología positiva, que es un tanto que es de marca americana, ¿no? Es una psicología, digamos, made in America, que hace carga las tintas sobre el individuo, la idea de que comentaba antes Juan, la idea de que la felicidad depende un 90% única y exclusivamente del individuo. Bueno, primero es una aseveración, vamos a llamarla ideológica, en el sentido de que no está ni mucho menos probada, porque ustedes me dirán cómo han calculado que el 90% de la felicidad se debe al individuo, ¿no? Es un cálculo, es un porcentaje, bueno, pues simplemente ahí tirado, ¿no? Porque una de las cuestiones también complicadas es cómo se calculan estos porcentajes, pero la idea simplemente da una pista de por dónde va el discurso de la felicidad, y es cargar las tintas sobre el individuo. Cuando hablamos de felicidad, hablamos de lo que el individuo puede hacer, pero no hablamos sobre las condiciones en las que uno puede ser feliz. Y cuando esto lo traducimos al mundo del trabajo, nos pasa lo mismo. ¿En qué condiciones de trabajo podemos hablar de bienestar? Porque no solo tenemos que hablar del bienestar del trabajador, sino tenemos que hablar de las condiciones de trabajo que permiten el bienestar del trabajador. Creo que el discurso cambia ahí, creo que el discurso es diferente, y las implicaciones de tomar unos derroteros u otro también son diferentes. Como bien dices, Javier, el discurso este que proviene de toda esta cultura de la felicidad, como digo, más individualista, tiene que ver con la idea de desdibujar el papel que las circunstancias tienen a la hora de entender nuestra felicidad o nuestro bienestar. Y cuando lo aplicamos al mundo del trabajo, esto claramente tiene efectos de responsabilización personal, porque, y cuando hablamos también hablando de la salud, ¿no? Porque en muchos casos se hace sinónimo. Hablar de felicidad del trabajador desde este punto individual es también hablar de la salud desde este punto de vista individual. Entonces, es responsabilizar también del trabajador única y exclusivamente de su propia salud, ¿no? Cuando lo que vemos es que la salud es una cuestión psicosocial, que tiene, claro, que ver también con las sí, circunstancias, etcétera.
De todos modos, ¿tú no crees que en países como España, en países como Argentina, donde hay una cultura, por ejemplo, sindical muy importante, ¿no?, como elemento justamente de solidaridad y de defensa, la psicología positiva y todo lo que está en torno a la psicología positiva, como es la happyología o la felicidad o el bienestar o todo esto, yo creo que de alguna manera tienen unos efectos o van a tener limitados, ¿no? Difícilmente el poder sindical en España o en Argentina, pese a la tendencias, ¿no?, que está habiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde en algunas empresas está manifiestamente prohibido. Yo creo que la felicidad como obligación, como exigencia autoindividual, lo tiene difícil en estos dos países, ¿no crees, Edgar?
Uh-huh. Por supuesto, el componente cultural es fundamental. Obviamente, en los países donde es nativo este discurso, digamos, cala mucho más fácil, porque claro, se acepta como sentido común, vamos a llamarlo de alguna manera, mientras que en culturas, por ejemplo, antes se hablaba de culturas, por ejemplo, más asiáticas, niponas, o en culturas latinas, sí. Todos estos discursos tienden a chirrear más. Pero, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces estos discursos lo que apelan es a a la retórica de la ciencia. Lo que dicen es que están probados científicamente, cuando esto no es cierto, ¿no? Lo mostramos en el libro, sí. Que esta retórica de la ciencia que se usa para disfrazar este discurso es peligroso porque parece que lo neutraliza y parece que no tiene nada que ver con lo cultural, pero sí lo tiene. El caso es que muchas veces cuando se introducen todas estos discursos, por ejemplo, dentro de una empresa, lo hacen no solo por parámetros que enfatizan la supuesta objetividad que tienen, sino que también lo hacen en términos de eficiencia. Dicen que es más eficiente económicamente. Por ejemplo, te dicen que introducir técnicas de mindfulness en la empresa lo que hace es abaratar los costes a la hora de resolver el problema de la salud en el ámbito de las organizaciones y de cara a los trabajadores. ¿Por qué? Porque son, digamos, técnicas que en realidad no modifican estructuralmente o no modifican contextualmente nada del trabajo para hablar de salud, sino que cargan otra vez las tintas sobre el propio trabajador. En no. términos de eficiencia también he discutido mucho. No es más eficiente, primero porque no funcionan. Si funcionaran, podríamos decir que a lo mejor son más eficientes, pero es que en realidad luego terminan saliendo más caras estas intervenciones o estas propuestas. Primero, porque también cuestan dinero, y segundo, porque cuando se aplican y se ven la efectividad que tienen sobre, por ejemplo, el bienestar o sobre la salud de los trabajadores, son prácticamente inefectivas, ¿no? Entonces esto también es un problema y conviene explicarlo y argumentarlo como hacemos en el libro.
Solamente era un pequeño matiz, ¿no? Y como además alguien dijo en ocasión que solamente se puede gestionar aquello que se puede medir, hay cantidad de falsas medidas, cantidad de falsas evaluaciones que muchas veces, Edgar, vosotros lo ponéis en cuestión, pues todo el mundo dice, si la gente es feliz, aumenta un 80% la productividad. Y evidentemente los datos que estarán sesgados, y no hay datos que puedan confirmar esto. Quiero decir, se utiliza la palabra, pero sin que detrás haya realmente investigación científica, ¿no?
Nos queda un minuto, Contesta, que nos quedó dos minutos, quedan dos minutos.
Tengo una preguntita así de final.
Contesta Edgar, después viene la pregunta de Cutuli y yo voy a hacer un pequeñito cierre, si me permiten.
Pues perfecto, Javier, estoy de acuerdo. El problema de la medida sobre la felicidad, si podemos o no medirla, es también algo que es enormemente debatible. Hay defensores y detractores y creo que tendríamos que tomar con más cautela las afirmaciones que dicen que podemos medirla objetivamente, efectivamente.
En realidad, Edgar, mi pregunta ha sido muy clara, por supuesto, y leyendo el libro uno esclarece más aún todos los conceptos que ha volcado. Cuando habla del trabajador, como hablaba recién Javier, obviamente la felicidad del trabajador depende de un montón de factores circunstanciales, no de sí mismo, sino, por ejemplo, del salario, que vos lo mencionás, de un montón de cosas. Uh-huh. Y nosotros como prevencionistas, quizás el bienestar de la salud y del trabajador en sí, conviene que lo hablemos con los empresarios para que también velemos por ese bienestar, para lograr una felicidad, por lo menos complementaria a la felicidad individual que él tiene de poder estar trabajando en una empresa. Porque el empleador puede contribuir logrando ese bienestar, no solo a nivel de prevención, a nivel de enfermedad, a nivel que tenga un buen clima laboral, sino también a nivel de que el tipo no se muera cuando va a trabajar, o no se accidente, o no tenga una uh-huh. enfermedad profesional. O sea, eso tiene mucho que ver. Cuando vos mencionabas, uno cuando hace el brindis de fin de año dice, bueno, brindo por la salud, y brindo por el amor, por el dinero, por la felicidad. ¿Vos decís que más vale brindar por la felicidad de otros y no tanto por la felicidad de uno mismo?
Por la felicidad de todos, porque en realidad como con la salud es una cuestión de todos, al fin y al cabo nunca le atañe a uno. Cuando la gente a nuestro alrededor está mejor, también tendemos a estarlo nosotros, ¿no? Pero si uno es feliz solo en el grupo, tiende a durarle muy poco esa felicidad. Y esto vale también cuando hablamos de organizaciones. Hay que conseguir que en una organización, en el trabajo, haya cierto consenso, cierta armonía para que todos, digamos, puedan, con sus diferencias individuales, por supuesto, acceder a ese bienestar, ¿no? Y no que cada cual luche ese bienestar o luche por la salud, digamos, de forma aislada, haga la guerra por su cuenta. Creo que hay que hacerlo más de forma más armónica, porque una organización es eso, un conjunto de personas que al final es una comunidad. Tienen que trabajar juntos, estar juntos, comunicarse continuamente, y creo que hay que operar más a ese nivel también, por supuesto al individual, pero no cargar las tintas solo con el individual, que es como lo que es desde lo que se insiste desde este discurso.
Te agradecemos, Edgar Cabanas, y les recomendamos sus libros y que ingresen a sus redes sociales. Nosotros desde el Observatorio del Trabajo y en el curso diplomado que hicimos en conjunto con el IAS y con AFURGEAL y que participa también la Asociación Española de Ergonomía, somos partidarios de que la cuestión de la felicidad y el bienestar en la organización está en el proceso de trabajo, en la organización de ese proceso de trabajo, como decía Nefa, donde los trabajadores puedan participar de y se haya un oído, una escucha activa en la organización del propósito de la compañía, pero también por parte de los trabajadores, pero también en los procesos de trabajo. Así que te agradecemos muchísimo y estamos abiertos a tus contenidos para que desde el observatorio los podamos difundir y rumbo al Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología 2022 los invitamos que ingresen a www.congreso.preveras.org.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHE, Sociedad Hispanas Emprendedoras.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel. ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.